Yo me puedo sentir de miles maneras, pero el Señor me dice, yo te doy la fuerza para hacerlo. Y de eso es la armadura. La armadura de Dios nos da la fuerza para vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Esta vida de santificación, esta vida delante de Él, que nos llama nuestro Señor a vivir. Y como dice Filipenses, que Él es fiel para terminar lo que Él ha empezado.
Bienvenidos a Iglesia Primitiva con Pastor Germán Contreras. Acompáñanos en nuestro estudio en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 17, en los tres cambios que pide Dios.
Pero abrimos nuestras Biblias al libro de Efesios, capítulo 6, y vamos a terminar nuestro estudio hablando que donde hemos estudiado la armadura de Dios, y estudiamos la semana pasada, estacionamos nuestro carro en el versículo 16 y pasamos el tiempo hablando de la fe y desarrollamos este versículo de una manera amplia para poder mirar la gran necesidad de nosotros de caminar en fe, que sin la fe no tenemos nada. Y terminamos con las dos armaduras que nos quedan, donde Pablo empieza una nueva oración en el sentido de la lectura. Y miramos que Pablo, después de hablarnos de lo que él nos ha hablado, ahora él termina con lo que queda, que si nosotros tenemos la fe y teniendo la fe nos podemos defender de los dardos del maligno, de lo maligno. Entonces nosotros ahora tenemos razón por qué creer que hay victoria. Y si somos soldados en el ejército de Dios, el soldado tiene confianza conforme al ejército que pertenece. Y si pertenecemos a un ejército que pierde, entonces nuestra confianza pues no es tan grande. Pero si nosotros creemos y sabemos, más bien que creer, si sabemos que el ejército que pertenecemos es el ejército de Dios que nunca pierde, entonces nuestra confianza pues crece en lo que tenemos. Es la diferencia entre los ejércitos de la tierra, que son diferentes. Que si uno es un soldado en el ejército de los Estados Unidos, pues tiene mucha más confianza que si es soldado en el ejército de Irán, por ejemplo, porque son dos diferentes ejércitos. Y nosotros podemos ver que esa confianza aquí viene. Nos dice Efesios 6, versículo 17, dice la palabra de Dios: tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y estos son las últimas dos armaduras. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque si nosotros ponemos esto, si nosotros usamos la fe, como nos dice Pablo que lo usemos, y si la fe es el escudo para protegernos de cualquier ataque, entonces tenemos que protegernos también con el casco o el yelmo, que dice Pablo aquí, de la salvación. Y lo que aquí está hablando Pablo, la imagen que nos deja aquí Pablo, es la imagen de un soldado que se ponía cada vez que salía el yelmo, el casco. Que la salvación no es solamente una cosa que sucede una vez hace muchos años. No es un evento que sucedió en una conferencia o un servicio en una iglesia. Que la salvación no es eso. Porque si nosotros nos quedamos atorados en la idea de que el Señor me salvó hace 23 años o 10 o 5 o hace 3 días, y nosotros nos quedamos con la idea que el Señor nos ha salvado en un tiempo antepasado, entonces nosotros perdemos la idea y el poder de que la salvación pues es todos los días, no es un instante, no es un momento, no es solamente una cosa. Es todos los días. Ahora, no es que nosotros perdemos la salvación todos los días, es que nosotros nos cubrimos con la salvación de Dios todos los días. Yo fui salvado del infierno, donde yo reconocí a nuestro Señor como mi salvador de mis pecados. Yo lo reconocí en el 2004. Es cuando yo me arrepentí de mis pecados y pude reconocer mi estado delante de nuestro Dios. Y el Señor me abrió los ojos y me arrepentí de mis pecados en el 2004. Del 2004 al 2024, el Señor y su salvación me han salvado todos los días desde ese instante. Y si yo solo miro mi salvación como un tiempo que sucedió, un evento que sucedió en un servicio de jóvenes hace pues ya 20 años, entonces yo pierdo la idea de que es un caminar con el Señor. Y es tan importante entender que el Señor nos salva todos los días de lo malo. Nos salva todos los días de caer en pecado. Nos salva todos los días de hundirnos en el pecado que todavía nosotros tenemos delante de nosotros. Y es por eso que nos dice aquí Pablo, toma también el yelmo de la salvación. Porque cuando nosotros tomamos la salvación de nuestro Señor, entonces nosotros caminamos día tras día poniéndonos la salvación que nos ha salvado. Y vivimos de esta manera una vida de pasión, una vida de agradecimiento, una vida de victoria, porque es día tras día tras día. Es lo que nos dice la palabra de Dios cuando el Señor nos llama a recoger nuestra cruz. De eso, este es el mismo vocabulario que está usando Pablo, como el Señor dice que cargamos nuestra cruz, y no nos dice una vez, nos dice todos los días cargamos la cruz, porque nuestras vidas no se viven de un instante una vez. Hay gente que uno le pregunta, cristianos que uno puede hacerle la pregunta, ¿por qué te creó el Señor? Y hay gente que dice, el Señor me ha creado para salvarme. Y si el propósito de Dios en nuestras vidas es solamente la salvación, entonces al momento que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, ahí vamos a caer muertos. Pero porque el Señor tiene un plan para nuestras vidas, ese plan no es solamente que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, es que vivamos para su gloria. Y porque ese es el propósito que Dios ha creado, entonces nosotros nos ponemos la salvación y el casco de la salvación que protege nuestra mente, protege nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra manera de mirar el mundo. Porque podemos decir, el Señor me salvó en tal servicio año X, y eso es tener ideas que no son bíblicas, tener pensamientos que no son bíblicos, hablar de una manera que no es conectada a la palabra de Dios. Y es por eso que es posible decir el Señor me salvó en tal ciudad, en tal año, tal día, en tal servicio, y hablar como una persona ignorante de las cosas de Dios. Porque nosotros hemos reservado la salvación a un día en el pasado, donde la salvación es presente en todo tiempo y nos cambia nuestra manera de pensar. a todo momento. Es como la persona que cuando habla de su matrimonio, habla, oh sí, yo me casé y me casé hace años. Pero cuando habla de la relación, nunca ha cultivado una relación con su esposo o su esposa, porque ha pensado, pues yo ya hice lo que tenía que hacer, me casé y termina. Y es tan importante entender que el matrimonio no es el fin del romance, tiene que ser el principio. Y desafortunadamente hay muchos matrimonios que cuando se casan, pues es el fin del romance, se termina esa etapa que solamente se queda en el lugar del noviazgo. Y tenemos nosotros que regresar al entendimiento de que nuestra salvación es, no que es nueva todos los días, pero es presente todos los días. Nos dice Pablo que nosotros tenemos que caminar y tenemos que trabajar la salvación que tenemos. No por la salvación que tenemos, pero tenemos que caminar en la salvación que tenemos. Porque si yo tengo la salvación del Señor, pues se tiene que salir. Amén. Se tiene que demostrarse. Porque si no se demuestra, no es que no tengo la salvación, es que no la entiendo. La salvación no es un evento, la salvación es todos los días. Y esta es la idea de la santificación de nuestras vidas, el cambio, el proceso. Y es por eso que les digo que una de las maneras más fáciles de mirar y tomar cuentas de nuestras propias vidas es de preguntarnos, ¿en qué he cambiado? ¿Cómo soy diferente? Y si yo miro mi vida de 2004 al 2024, yo digo, desde el día que yo le di mi vida a Cristo hasta hoy, no mucho ha cambiado. Y si esa es la realidad, posible que no tuviste una experiencia religiosa, es posible que no eres del Señor. Porque nos dice Cristo que somos nuevas criaturas. Es lo que nos dice la palabra, ¿ven? No estoy mintiendo, ¿verdad? Es lo que está escrito aquí. Somos nuevas criaturas en Cristo. Nos dice la palabra de Dios que el viejo hombre ha muerto y que caminamos en la vida del nuevo hombre. ¿Ven? Es lo que dice. No me lo invento. Y porque nos dice esto la palabra de Dios, si somos nuevas criaturas, pues nuevas criaturas tienen nuevos pensamientos, tienen nuevas maneras de mirar la vida, tienen nuevo corazón, nuevo vocabulario, nueva vida. Pero si yo miro mi vida y digo, la misma manera que yo pensé en el 2004, en el 94, en el 84, es la misma manera que yo pienso hoy en día, las mismas creencias yo tengo todo ese tiempo, entonces es posible que hay algo mal ahí, porque la idea de la santificación es que el Señor me está santificando día tras día. Me está cambiando, me está enseñando cosas en mi vida pues que no son correctas. Y no sé ustedes, pero yo sé que yo tengo muchas imperfecciones que el Señor tiene que cambiar. Yo tengo pensamientos que no son de Dios, que no son buenos. Y no pienso que estoy solo al decir eso, y es por eso que yo necesito que el Señor me esté cambiando pues todos los días, que me revele en su palabra todos los días. Y si yo me postro delante de su palabra pensando, yo ya sé todo esto, entonces yo tengo un orgullo pues que me aleja de Dios. Porque la salvación de nuestro Señor Jesucristo nos tiene que hacer más humildes, nos rompe, nos da un corazón de carne para caminar en el camino de Dios. Y es por eso que cuando hablamos del discipulado, cuando hablamos de la justificación, no es un día, no es una ocasión, es un proceso de día tras día, donde tiene que haber cambios, lo tiene que ver. La la prueba que uno está intentando y luchando en esta vida, pues es que uno está mejorando, que uno se hace más fuerte, que uno va. Pero si uno se queda atorado en lo mismo, si uno se queda con el mismo pensamiento, si uno nunca quiere reconocer que está incorrecto y que tiene que mejorar o tiene que cambiar su manera de pensar, entonces son señales esas que no tenemos el yelmo de la salvación, porque el yelmo nos está cambiando diariamente. Una de las cosas que miramos al estudiar la palabra de Dios tiene muchos requisitos y tiene mandamientos que el Señor nos pone y nos deja aquí en la palabra de Dios. Y algo que es interesante es que cuando hablamos de los cambios que deben de suceder, la palabra de Dios tiene el cambio que Dios hace, que el corazón del hombre es lo que el Señor cambia. Nosotros no cambiamos el corazón del hombre, es Dios. Yo no puedo cambiar mi corazón, Dios me cambia el corazón. Él cambia mi disposición para caminar en su verdad, para ser más abierto a su verdad, a su palabra. Ese es el cambio. Cuando oramos por una persona, por ejemplo, oramos que el Señor cambie la vida de una persona, que cambie su mente, que abra los ojos para que pueda ver, porque entendemos nosotros que solo Él puede hacer esa obra. ¿Amén? Solo Él. Nosotros no podemos cambiarle el corazón a una persona. Es imposible para nosotros. Para Dios todo es posible, pero para nosotros es imposible. Pero sí nos deja el Señor con varias cosas que nosotros debemos de cambiar. Que Dios no cambia, nosotros cambiamos. Y cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay tres cosas y tres cosas solamente que el Señor nos pide, donde el Señor nos pide el cambio. Tres y tres cosas solamente. La primera cosa que el Señor nos pide que cambiemos es nuestra manera de pensar. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos que cambiemos nuestra manera de pensar, que seamos transformados en nuestra manera de pensar, porque es el comienzo de cómo nosotros caminamos en el Señor. Nos dice el libro de Josué que nosotros tenemos que estar, o le dice a Josué también por extensión, nos dice a nosotros que nosotros caminamos y debemos de estar en la palabra de Dios día y noche, que la palabra de Dios no se debe de apartar de nuestra boca día y noche para que no caigamos en pecado. Esta es la idea de que nuestra mente tiene que ser cambiada, nuestra manera de pensar, nuestras ideas, nuestro punto de vista del mundo, lo que pensamos de todo tema tiene que ser cambiado delante de nuestro Señor, porque si nuestra mente no se cambia, no somos cristianos. Y esta es la realidad cruel. Podemos nosotros tener experiencias religiosas, podemos llorar, cantar, danzar en un servicio, pero si nuestra mente no está siendo transformada y cambiada, y yo voy a la iglesia y yo canto, yo lloro, yo brinco, yo tengo cualquier experiencia que yo tenga, yo enseñe la palabra de Dios, yo predique, yo vaya a las esquinas y de volantes y predique aquí y agarre un micrófono y me quede en la esquina diciéndole a todo el mundo que... Y yo hago todas estas obras. Yo voy al hospital y visito a los que están enfermos. Yo voy a los lugares donde están los ancianos y visito a los ancianos. Yo voy con las viudas y les llevo comida. Y yo hago todo esto. Pero si mi manera de pensar, cómo yo pienso en las cosas, no es cambiado, entonces yo no soy cristiano, porque nuestra mente tiene que cambiar nuestros pensamientos. Y cuando digo eso, estoy hablando de todo sentido, que cuando pensamos cómo cómo se perdona, cuál es el punto de perdonar. Y uno puede decir, pues yo pienso que solo se perdona a las personas que de verdad están arrepentidas y que de verdad no te han dañado, eso que yo pienso. Porque tú te tienes que proteger a ti mismo y tú primero. Y si tú no te sientes a gusto perdonando a una persona, entonces tú no tienes que perdonar hasta que tú estés listo. Eso suena muy lógico. Suena posiblemente sabio, pero no es bíblico. Porque la Biblia dice lo opuesto de eso. Pero si nosotros decimos, es lo que yo pienso y pienso que es la manera correcta, entonces nosotros entramos a donde nuestra mente no es cambiada, no es transformada. Si hablamos del tema, por ejemplo, de la iglesia, decimos, pues yo pienso que la iglesia es buena, pero la iglesia no es toda la importancia. Uno puede estar en su casa y puede leer su Biblia y uno puede buscar a Dios como quiera en su casa y uno puede tener estudio en su casa y puede hacer esto y tocar música en su casa. Y yo en mi casa yo tengo mi propio servicio delante del Señor y el Señor sabe mi corazón y yo puedo hacer eso. Y todo eso otra vez, suena bueno, no suena tan sabio, pero suena bueno, pero no es bíblico. Y esta es la diferencia. Cuando estoy hablando de que nuestra mente tiene que cambiar y tiene que ser transformada, no a lo que es sabio, no a lo que es lógico, porque hay muchos cristianos, mucha gente en la iglesia que tiene pensamientos que son sabios, da consejos que son sabios, que son lógicos. Pero la pregunta tiene que ser que si son bíblicos. Y eso es donde entramos a lo difícil, porque podemos decir, esta persona es una buena persona, esta persona tiene buenos pensamientos, esta persona cae bien y va a la iglesia, pero no quiere decir que esa persona es bíblica. Les doy un ejemplo. Cuando la mujer está lavando los pies a nuestro Señor, le está lavando los pies con el perfume que está muy costoso, dice la palabra de Dios que Judas dice, qué gastadero esto, pudimos nosotros vender este perfume y dárselo a los pobres. Y nos dice la palabra de Dios que el resto de los discípulos dijeron, sí, qué gastadera. Y uno mira eso, escucha eso y dice, corazón de Judas, se preocupa de los pobres. Qué hombre de Dios en pensar de los pobres. ¿Y qué dice el Señor? Los pobres tienen ustedes con ustedes siempre. A mí no. Lo que esta mujer ha hecho se dirá por todo, porque ella me está ungiendo para su muerte. Lo que está diciendo así ahí nuestro Señor es, lo que ella y sus pensamientos son lógicos, son buenos, pero no son bíblicos. Y ese es el punto. Nosotros tenemos que encontrar, por cada pensamiento que tenemos, razones bíblicas por qué pensamos eso. Razones bíblicas por qué tenemos ese pensamiento. Y cuando hacemos eso, nos damos cuenta que muchos de nuestros pensamientos, aunque puedan ser sabios, aunque puedan venir de un corazón con buenas intenciones, son pensamientos que no son bíblicos. Y el cristiano es la persona que escoge decir, aunque yo pienso esto, aunque yo pienso que esto es correcto y esto es sabio, yo voy a hacer no lo que es sabio, sino lo que es bíblico, porque lo que es bíblico siempre será pues mucho más sabio que lo que es solamente sabio. Porque lo bíblico siempre dará vida y siempre traerá gloria a Dios. Lo que es sabio no siempre trae gloria a Dios. Y es por eso que es importante caminar no en la sabiduría de nuestra mente, sino en la gloria y en la en los pensamientos que son bíblicos y pensar más allá. La segunda cosa que nos dice la palabra de Dios que tenemos que cambiar es nuestra manera de hablar, nuestra manera de comunicarnos, nuestras palabras. Porque nuestras palabras, como nos dice el Salmo, que la lengua tiene, no, con nuestras palabras damos vida o damos muerte, y no que nosotros podemos dar vida a una persona o dar muerte. Si decimos a alguien, muérete, no quiere decir que ellos se van a morir, o si decimos a alguien, levántate o ten vida, no quiere decir que nosotros damos vida, aunque hay gente que cree eso. No quiere decir que nosotros podemos decir, yo declaro en el nombre de Jesús cosa X y cosa X va a suceder, porque no puedo, yo no puedo decir, en el nombre de Cristo declaro que el sol salga y la lluvia se vaya. No quiere decir que eso va a pasar. Y hay gente que así lo toma. Pero lo que nos dice la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos poder de hablar vida y poder de hablar muerte, nos habla de que nuestras palabras pues tienen en sí el poder de formar una realidad que no puede ser cierta. Por ejemplo, si yo voy, antes de abrir mi Biblia, yo digo, es porque yo soy bien menso, a mí nada se me queda, y yo no entiendo nada, y yo, pues, esto, yo lo otro. Pues yo ya me estoy creando una realidad, que yo me la estoy creyendo, que voy a abrir mi Biblia y cuando yo lea una palabra que yo no pueda leer o que yo no pueda entender, digo, ¿ves? ¡Soy menso! Y la cierro y voy con el libro. Y es lo que sucede. Creamos con nuestras palabras estas realidades que no son buenas. Y tenemos que nosotros crear con nuestras palabras y hablar no con creación en mente necesariamente, pero entendiendo que estamos aquí para la honra y gloria de Dios. Y hay ciertas veces que vamos nosotros que crear eso. Que si estamos hablando con una persona que está en ansiedad o depresión o un lugar oscuro, nosotros con nuestras palabras tenemos que crear ese lugar de adoración, de exaltación, de decir, no, pues el mundo no es así. La vida no es toda mala. Dios es bueno y Dios es digno de la adoración en medio de todo lo que está sucediendo. Porque es tan importante que nosotros entendamos que es a través de nuestras palabras que nosotros creamos la realidad que nosotros vivimos. Y si yo tengo una actitud conforme a la iglesia, es porque cuando voy a la iglesia, y son puras quejas de la iglesia, pues ¿cómo voy a llegar a este lugar? Pues, y digo, es porque ves, cada vez que yo a la iglesia ni soy bendecido. Pues ¿cómo vamos a ser bendecidos si es lo que creamos? Porque es lo opuesto cuando vamos a un lugar que queremos ir. Oh, vamos a ir a tal lugar y esto, lo otro. Y ay, me gusta cuando pasa esto y cuando esto, lo otro. Y vamos a ese lugar y siempre salimos, wow. Es como un niño chiquito. Un niño chiquito le dices que lo vas a llevar a Disneyland. Y ese niño chiquito, voy a ir a Disneyland, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y le voy a decir a mi papá que me compre esto y esto, lo otro. Y el niño va, pasa todo el día en Disneyland. Y se goza, porque se ha creado a través de sus palabras esta expectación. Y estás, y como él se ha, o ella ha creado esta expectación de que va a ser un lugar bueno y va a ser de bendición, o no de bendición, pero gozo, y se va a gozar. Ese niño sale y dice, ¿cómo te fue ayer en Disneyland? Me divertí mucho, hicimos esto, corrí aquí y esto, lo otro. Pero le preguntas al padre o a la madre, ¿cómo les fue Disneyland? Las líneas, todo caro, Le preguntas al niño, era lo mejor, el churro estaba bueno, la limonada, el raite. Y el padre, ¡ah! Porque las dos personas se crearon una expectación muy diferente. Nosotros tenemos que crear expectaciones para nuestro Dios. Tenemos que crear expectaciones cuando abrimos nuestras Biblias de esperar que Dios nos va a hablar. Yo voy a abrir mi Biblia y Dios me va a hablar. El Señor me va a dar sabiduría. El Señor me va a dar vida a través de su palabra. Y vamos a ver que si entramos a las cosas de Dios con un vocabulario que es diferente, entonces vamos a ser bendecidos cada vez que abrimos la Biblia. No quiere decir que vamos a entender todo, pero sí vamos a ser bendecidos. Cada vez que oremos vamos a ser bendecidos. Pero si yo entro a las cosas de Dios, la iglesia, qué flojera. Pues así como yo voy a estar aquí. Me dice, ¿a qué hora se termina? ¿Por qué sigue cantando, hermano? ¿Por qué? Porque es la expectación que yo he creado. Si voy a orar, yo voy a decir, ¿cuánto tengo que orar? Pues la oración también va a sonar. Señor, gracias por todo. Bendice a todos. Bendíceme a mí. Bendice a mi familia. Bendice a mis hijos. Bendice a todos, en todo el mundo. En el nombre del Señor, amén. Porque yo entré pensando. Pero si yo paso tiempo, voy a llegar a la iglesia, el Señor me va a bendecir. El Señor me va a bendecir en la iglesia. Pues yo voy a llegar, pues esperando una bendición. Es lo que yo voy a esperar. Y yo voy a estar buscando, pues esa bendición. El Señor me puede bendecir a través de la música, a través de la adoración, a través de los anuncios, a través de cualquier cosa aquí que suceda en este servicio. Yo estoy esperando que el Señor me bendiga. Y vamos a salir aquí bendecidos de una manera o la otra. Porque vamos a decir, ven, ¿cómo te fue en la iglesia? El Señor me bendijo. El pastor dijo esto. El hermano cantó esta canción. El hermano leyó este versículo en los anuncios. Me bendijo. Después del servicio pasamos tiempo jugando, o no jugando, pero platicando, no jugando. Platicando. Y el hermano, la hermana dijo esto y me bendijo mucho. Y salimos de este lugar bendecidos. Porque hemos creado con nuestras palabras esa diferencia. Y es por eso que cuando leemos, nos dice la palabra que cambiemos nuestra manera de hablar. Porque creamos una realidad que es diferente. La tercera cosa, nos dice la palabra de Dios, que cambiemos es nuestra manera de vivir. Nos dice la palabra de Dios que seamos transformados en nuestras mentes. Nos dice el libro de Romanos que nosotros tenemos que presentar nuestros miembros como un sacrificio a Dios. Y si nosotros somos transformados en nuestra manera de vivir, porque nuestra mente está pensando pensamientos bíblicos, porque nuestra boca está creando expectación delante de Dios, de que Dios hoy en este día me va a dar la sabiduría que yo necesito para ir al trabajo y sabiduría ahí. El Señor y su misericordia son nuevas todos los días. Hoy yo no camino en culpa, yo camino en la libertad de que mis pecados son perdonados y yo no estoy atado a ninguna condenación. Entonces mi manera de vivir pues cambia muy naturalmente, porque si yo camino, pues soy hipócrita y pues siempre voy a fracasar y siempre voy a ser así, y ese es mi pensamiento, y de mi boca es pues cuál es el punto de tratar, sí. Pues yo voy a vivir de una manera pues muy derrotada. Y cuando venga la tentación a mi vida, en vez de yo pelear, luchar y orar y decir, Señor, tú me vas a dar fuerza y hacer esto y orar y pedir oración, yo voy a caer a la tentación porque voy a decir, pues ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Es como el que quiere perder peso. El que quiere perder peso pues empieza, tiene que empezar no con lo, no con la ensalada, no con comiendo brócoli, no con tomando más agua. La pérdida de peso empieza enfrentándose con el problema, que es el peso. Porque uno tiene que saber, pues, ¿cuál es el peso? Pero si yo digo, yo voy a perder peso, ¿qué es lo primero que la gente me va a preguntar? Pues, ¿cuánto pesas? Y hay gente que se queda atorada en ese número, que no quiere saber ese número. Y porque no quiere saber ese número, se les hace muy difícil empezar. Porque primero uno se tiene que enfrentar, pues, con lo feo. Es por eso que cuando hablamos de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, la salvación no empieza con abrir la Biblia, con cantar un canto, con hacer una oración. La salvación empieza con poner un espejo espiritualmente hablando y saber y entender que somos pecadores. Esa es la confesión. La confesión del cambio es: yo soy pecador, digno del infierno. Y porque yo soy pecador, yo tengo que ser salvado de mis pecados. Porque si no soy salvado, entonces yo voy al infierno. Y por eso yo tengo gran necesidad de un salvador. Y por eso me arrepiento delante de mi Señor. Señor, te confieso como mi salvador, Jesús. Tú eres mi Dios. Lo primero no es leer la Biblia, leer este versículo, ven al servicio. Lo primero es enfrentarnos, pues, con lo feo, con lo malo. Y después de ahí, pues, es fácil. Porque si uno se pesa y dice, wow, peso número X, voy a hacer un cambio. Pues ahora es mucho más fácil tomar agua. ¿Quieres soda o agua? Y uno piensa, peso X, dame el agua. ¿Papitas o fruta? Pienso el número, dame la fruta. Y empieza a cambiar nuestros hábitos y nos ponemos, y cada vez que cambia ese número, nosotros podemos ver ese cambio. Es lo mismo con el vivir del Señor. Si nuestros pensamientos son bíblicos y nuestro vocabulario es bíblico y da vida, entonces el caminar, pues, se hace mucho más fácil. Porque cuando pienso y estoy siendo atacado con condenación, y tú no eres esto, tú eres bueno para nada, pues pensamiento, voy a decir, no, eso no es cierto. El Señor me ha salvado, yo no camino en esa condenación. Y Señor, yo estoy esperando que este día tú me vas a dar la fuerza, tú me vas a llenar de tu espíritu para caminar en la verdad que es cierta. Aunque yo esté luchando con esos pensamientos, yo camino sabiendo que tú me has salvado. Y de esa manera caminamos y hacemos lo bíblico, aunque no sentimos lo bíblico. Porque eso también sucede. Me recuerdo hablando con un joven hace muchos años. Y él, hablaba con él y lo había tomado conmigo y lo llevé a través de un proceso de discipulado. Y nos juntábamos cada 2-3 días y leíamos la Biblia. Y una vez me dice, se me hace duro caminar con Dios. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué se te hace duro? ¿Cuál es el problema? ¿Con qué estás luchando? Y me dice, es porque yo no siento que Él me ha perdonado. No siento que Él me ha perdonado. Y digo, entonces, ¿qué sientes? Me dice, no siento, pues no sé, pero no siento que Él me ha perdonado. Le pregunté, pues, ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿Has confesado tu pecado delante de Dios? Y me dice, sí, pero no siento su perdón. No lo siento. Y por eso se me hace muy difícil, pues, vivir, caminar. Y lo llevé a la palabra de Dios, donde nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. Lo llevé y le dije, lee este versículo. Y lo lee, y le dije, esta es la verdad. Y tú te puedes sentir de miles maneras, y puedes tener miles sentimientos de miles cosas, pero la realidad es que si tú te has arrepentido, Él te ha perdonado, y ahí termina. Y aunque tú te sientas de una manera diferente, y aunque tu corazón se sienta diferente, tú tienes que caminar en la realidad de esta verdad. Porque van a haber veces donde nuestra manera de caminar es muy diferente a lo que sentimos. Nos vamos a sentir cansados, derrotados, tristes, ansiosos, deprimidos, afligidos. Pero lo que nos tiene que sostener es la verdad de que Dios está con nosotros. Porque eso no cambia. El enemigo tratará de crear una realidad diferente. Pero tenemos que enfrentarnos sabiendo que lo que nosotros sentimos no es siempre la verdad. Porque hay veces que nos sentimos que no somos perdonados. Hay veces que nos sentimos que no somos bienvenidos en el Señor. Hay veces que nos sentimos que no somos lo suficiente buenos para ser aceptados por Dios. Y es ahí donde tenemos que recordar lo que es cierto. Yo imagino que todos aquí en un momento u otro, o a lo mejor en esta semana, en un momento u otro, se han sentido que no son, que nadie está con ustedes, que uno está solo, que nadie los ama. Y es posible que a través de esta semana se nos ha cruzado ese pensamiento de nadie está conmigo, yo estoy solo, mira todo lo que estoy sufriendo, nadie me entiende, bla, 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 bla. Y esos pensamientos se pueden sentir muy reales, se pueden sentir muy, muy, muy reales. Pero es ahí donde uno tiene que recordar lo que es cierto. Es una diferencia en lo que es real y lo que es cierto. Lo que es real, pues se puede crear una situación real. Pero no quiere decir que es cierto. Lo cierto dura para siempre, lo real dura, lo que se siente real dura por un instante. Y nosotros tenemos que caminar en la verdad. Y le dije a este joven, dije, tú tienes que caminar no en el sentimiento de que Dios te ha perdonado, pero en la realidad que Él te ha perdonado. Porque si solamente caminamos conforme a cómo nos sentimos, pues viviríamos vidas muy diferentes, ¿no? Si yo voy al trabajo, las veces que yo me siento ir al trabajo, a lo mejor voy dos veces al mes. Sí es. Si yo voy solo cuando yo me siento con las motivaciones de ir, y si yo buscar a Dios cuando yo siento buscarle a Dios, es posible que nunca lo busque. Y esa es la realidad. Pero tenemos que caminar en la verdad. Que nos entra a la segunda parte de este versículo. Nos dice el versículo 17. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con el yelmo, con el casco de la salvación, creando una expectación que el Señor está con nosotros, haciendo un cambio, caminamos con la verdad de Dios. Porque todo cristiano que camina con la verdad de Dios, pues es un cristiano que se hace muy difícil de destruir y de derrotar, porque no camina en las emociones, no camina en los sentimientos, camina en la verdad. Porque si nosotros solamente caminamos en los sentimientos, entonces seremos desviados de una manera pues muy fea. Y es por eso que la palabra de Dios nos llama nunca a cambiar cómo nos sentimos. Que eso es algo muy interesante cuando pensamos de los cambios. Que de todas las cosas, que nosotros si ponemos atención, hacemos lo opuesto. Si uno empieza a poner atención a los consejos que le pone la psicología moderna, pues la psicología moderna ataca, pues, cómo no te se siente. Es esto de la idea, que si tú te sientes frío, tú di, está caliente, está caliente, está caliente, y según, tarde o temprano, te vas a sentir con calor en vez de ponerse un abrigo. Pero que la idea es de cambiar cómo te sientes. Si tú te sientes enojado, piensa pensamientos felices para que te pongas feliz. Y es tan importante entender que el cambiar la emoción no cambia el problema, la verdad cambia el problema. Y es por eso que la palabra de Dios se atreve a decir: ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo, entendiendo que las emociones, pues, se contradicen. ¿Cómo voy a amar a una persona que yo odio, que no me cae bien? ¿Cómo voy a amar a una persona que no quiero? Porque el amor no es solamente una emoción, un sentimiento. El amor es una acción. Y todos aquí sabemos lo que es hacer algo que no queremos, que no nos sentimos hacer. Todos sabemos lo que es eso. Y eso es el amor. Hay veces que ese es el amor. Hay veces que el amor no es emociones y flores y mariposas. Hay veces que el amor es simplemente compromiso. Es todo lo que es. Es compromiso. Y esto es cierto no solamente con los enemigos, pero hasta con los seres más queridos. Hay visto eventos donde mi esposa dice: vamos a ir y nos vamos a juntar con mi amiga y su esposo. O mi amiga me invitó a tomar café. Y mi pregunta, cada vez que me dice eso, es: ¿tengo que ir yo? Y cuando ella me dice: no, no, solo hace yo y ella, digo: ah, pues tú ve, diviértete, ten un buen tiempo. Y hay veces que ella me dice: sí, tienes que venir conmigo, su esposo va. Y digo: ah, ok. Y yo voy, porque la amo. Pero no es: wow, vamos a juntarnos con tus amigos. Es: pues quieres que esté aquí, aquí estoy. Y cuando estoy en ese lugar, soy amable, estoy hablando, bla, bla, aunque me atacan los perros, pero ahí voy. Porque ese es el amor. Hay veces que así se mira el amor. Y hay veces donde ella nos dice, donde ella me dice: quiero comer, ¿qué quieres? Ah, pues yo ahí yo voy a comer, pues, feliz. Pero ese es el amor. Y viceversa, a veces donde yo le digo: hey, hoy yo quiero ver tal cosa. Y dice: ok, pues vamos a ver tal cosa. Porque ese es el amor. Y eso es cierto no solamente con los seres queridos, pero con los enemigos. Y es por eso que la palabra de Dios se atreve a decir: ama al prójimo, ama a tu enemigo, ora por los que te persiguen. Porque no está atado a la emoción. Porque ¿cómo vamos a orar por los que nos afligen, por los que nos persiguen? Pues podemos orar por ellos porque no está atado a la emoción, está atado a la verdad. Que yo puedo hacerlo. Y como nos dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Y de ahí viene ese poder, de ahí viene esa verdad. Que yo puedo sentirme gozoso en medio de una situación tan difícil. Porque Filipenses 4:13, allí entra ese versículo. Donde me levanto y digo: Señor, yo no tengo ganas de ir a la iglesia. Señor, yo no tengo ganas de leer. Yo no tengo ganas de orar. Yo no tengo ganas de hacer esto, lo otro. Pero Señor, dice tu palabra que todo lo puesto en Cristo que me fortalece, dame esa fuerza. Y notamos que ahora yo me puedo sentir de miles maneras, pero el Señor me dice: yo te doy la fuerza para hacerlo. Y de eso es la armadura. La armadura de Dios nos da la fuerza para vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Esta vida de santificación, esta vida delante de Él, que nos llama nuestro Señor a vivir. Y como dice Filipenses, que Él es fiel para terminar lo que Él ha empezado. Los momentos donde nosotros nos sentimos que somos fracasados y que soy bueno para nada en mi fe y esto, lo otro, el Señor no ha terminado con nosotros, hermanos. Y eso nos debe de dar mucho gozo, mucha paz, sabiendo el hombre que yo soy en este momento, en que es abril 14, no es el hombre que yo voy a ser en mayo, si Dios quiere. Porque Él me está cambiando. Y esta es la idea del cambio que Dios hace, que Dios hará el cambio en nosotros y Él nos promete que va a terminar la obra en nosotros. Que el día que nosotros lleguemos a la muerte y el día que el Señor nos llame a casa, por eso nosotros nos vamos a poder parar delante de Dios con toda confianza, sabiendo, pues yo corrí la carrera, yo peleé la buena batalla. No es que fui perfecto, no es que gané, no es que fui invicto, pero yo lo hice bajo el poder que Dios me dio. Caminamos nosotros con esta armadura, entendiendo que Dios nos dará el poder, nos dará la fuerza, nos dará el gozo, nos dará todo lo que necesitamos para caminar en la victoria, en el poder que Dios ha diseñado para nosotros.
Esto fue presentado por Iglesia Primitiva. Acompáñanos el próximo miércoles en nuestro estudio en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 18 a 20, en el fin de la armadura de Dios.